La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Identifican a Juan Carlos González Valencia, hijastro de El Mencho, como sucesor del líder del Cártel Jalisco. Denuncian acoso trabajadoras del programa Guardianes Viales de Zapopan. Recupera Tlajomulco viviendas abandonadas en Lomas del Mirador. Impugnan decisión del Tribunal Electoral sobre paridad de género en Zapopan. Acusan exclusión de la totalidad de las mujeres. Volcadura de tráiler en Periférico Sur provoca el cierre de carriles y ajuste en rutas de transporte público. Deslinda Sheinbaum a Pemex del incendio en la refinería de Dos Bocas. Acusan a una empresa externa. Cerca de 190 mil mexicanos han sido repatriados de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostican lluvias en Tabasco y Chiapas, además del inicio de una onda de calor en el noroeste del país. Jalisco con clima estable. Guadalajara amaneció una temperatura de 13 grados, se pronostica una máxima de 31. Cielo despejado con nubes dispersas sin probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 4 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido de esta jornada, jueves 19 de marzo, y como siempre están ya a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio, en este micrófono le saluda Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, que es el arranque de una excelente tarde. Y bueno, ante el incremento de la temperatura, el calor que se percibe en las calles de la ciudad, pues si tiene usted una oportunidad durante las próximas horas de aventarse una buena agua fresca, pues qué mejor para mantenernos bien hidratados. Por lo pronto, vamos a los detalles de la información que esta tarde hemos preparado para usted. Entre otras cosas, bueno, una pregunta que seguramente muchas personas se han venido planteando desde aquel 22 de febrero, cuando se confirmó el fallecimiento de Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La pregunta, insisto, que seguramente más de alguna persona se planteaba desde entonces es, ¿y ahora quién estará al frente de este cártel? Ya hace algunos días, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había dicho que tenían preidentificadas por lo menos a 4 personas como posibles sucesoras de Nemesio Ceguera. Sin embargo, en su momento se reservó los nombres. Bueno, ayer el diario The Wall Street Journal indicó que el liderazgo de la organización habría recaído en Juan Carlos González Valencia. ¿Quién es Juan Carlos González Valencia? Es hijastro del capo recientemente fallecido. De alguna manera, los analistas han identificado entre los posibles sucesores a González Valencia por los factores que le otorgaban legitimidad para encabezar este cártel y conducir, dicen, una transición pacífica, argumentos que también han sido retomados por el periódico estadounidense The Wall Street Journal. El también conocido como el 03 es originario de California. Nació en Santa Ana en 1984. Es hijo de Rosalinda González Valencia, quien fue pareja del Mencho y señalada como operadora financiera del Cártel Jalisco, y de Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio, o el Cártel de los Valencia, que era el grupo criminal antecesor del Cártel Jalisco Nueva Generación y que fue, de hecho, un grupo criminal para el que trabajó el Mencho. Este es el escenario, estos son los antecedentes, y considerando que los hijos de Nemesio Ceguera están presos, la línea familiar favorece a González Valencia, quien además habría liderado a los grupos de sicarios Delta y Élite, lo que le permitiría asegurar el control armado de este cártel. Tras la muerte del Mencho, dice este periódico estadounidense, González Valencia comenzó a asumir el control y evitó un enfrentamiento con otros jefes de esta organización, como un hombre identificado como el jardinero. Habrá que decir que ya el Departamento de Estado de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o a la detención de Juan Carlos González Valencia, por lo que pues un ofrecimiento de estas características por parte del gobierno de Estados Unidos podría permitirnos presumir que efectivamente se trata del nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Habrá que decir que su ciudadanía estadounidense representa un obstáculo para que las autoridades de ese país actúen directamente en su contra. Dice The Wall Street Journal que aunque la ley estadounidense permite actuar contra terroristas en el extranjero, y el cártel Nueva Generación es una organización de narcotráfico designada como organización terrorista, investigar o vigilar a ciudadanos estadounidenses requiere la aprobación del fiscal general y la autorización también de un tribunal. Así pues, está ya identificado por parte de este diario, así lo publica, y además esta recompensa del gobierno de Estados Unidos sobre la cabeza de Juan Carlos González Valencia como sucesor de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Vamos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Y continuamos con la información, en este caso relacionada con un tema que indiscutiblemente ha dado pie a la polémica, y me refiero al caso de la paridad de género en Zapopan de cara al próximo proceso electoral. El Tribunal Electoral estableció una serie de planteamientos, de lineamientos y de restricciones que no han caído del todo bien, incluso no entre grupos y colectivos encargados de proteger los derechos de las mujeres, que paradójicamente están acusando una especie de exclusión, de discriminación. Nuevamente la falta de piso parejo. Griselda Torres Zambrano con información en este sentido. Bienvenida, Gris.
Bueno, lo acabas de describir muy bien, Ricardo. Muy buenas tardes. Clave, Jalisco impugnó esta semana la determinación del Tribunal Electoral sobre el principio de paridad de género en el municipio de Zapopan, dado que restringe la postulación a la alcaldía solo a mujeres de la comunidad indígena con alguna discapacidad o de la diversidad sexual. Esto explicó su coordinadora Natalia Rojas, a quien escuchamos a continuación.
Sí, bueno, primero decirles que desde el año pasado, claro, junto con otras organizaciones feministas como Atala Apodaca por la Justicia Social, Auna Jalisco, G10 por Jalisco, pues presentamos una amicus curiae ante un proceso de impugnación a los lineamientos de paridad que justamente dan respuesta a esta resolución que estamos impugnando, que impugnamos esta semana por parte de las mismas organizaciones a través de un JDC, que es un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Y bueno, decir que este es un medio legal que sirve justamente para defender los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Y en este sentido, nosotras presentamos este recurso ante estas restricciones, particularmente en el municipio de Zapopan, en donde se establece que exclusivamente las candidaturas deberán de pertenecer a estos grupos, ¿no? Es decir, mujeres de pueblos originarios, de la diversidad sexual y mujeres con discapacidad. Es decir, entendemos que claramente estos tres grupos han sido históricamente excluidos de la agenda pública. Sin embargo, también estamos convencidas de que el principio de paridad no tiene que ser instrumentalizado de manera excluyente al resto de las mujeres. Para esto, para nosotras es muy importante decir que cualquier medida afirmativa debe de seguir por lo menos tres principios. el de razonabilidad, proporcionalidad y diagnóstico. Y en ese sentido, la resolución la cual estamos impugnando no presenta criterios que cumplan con estos tres principios. Primero, que no hay un diagnóstico certero, claro, de por qué única y exclusivamente en el municipio de Zapopan se deba de establecer las candidaturas únicamente a estos tres grupos de mujeres, excluyendo al resto, ya que volvemos a lo mismo, la paridad debe de entenderse en un principio amplio, sin que generen exclusiones injustificadas, es decir, que se reconozca el principio de igualdad y no de discriminación, y sobre todo que no se jerarquicen los derechos entre las mujeres, sino que se entienda la paridad en un sentido amplio, ¿no? Es decir, claro que esos tres grupos de mujeres deben de tener la posibilidad de contender en la agenda pública, en estas candidaturas del municipio de Zapopan, pero sin que ello conlleve la exclusión de otras mujeres.
Hay que destacar que CLADEM forma parte de los colectivos feministas que han defendido los derechos políticos de las mujeres, razón por la cual en el 2027 8 municipios deberán postular exclusivamente a candidatas, y son estos municipios donde nunca ha gobernado una mujer. Señala que no se deben tergiversar las acciones afirmativas hechas precisamente para ampliar los derechos y no para restringirlos, como sería en el caso de Zapopan. Además, ya escucharon la argumentación y los principios de entrada de diagnóstico para saber exactamente por qué era necesaria la medida y por qué se hizo de la forma en que se hizo.
Y el planteamiento de la gran polémica, aquí Gris estriba entonces en que, si bien es cierto, se pugnó porque fueran mujeres quienes se postulen para estos cargos de elección popular, resulta que no todas las mujeres.
No todas las mujeres en el caso de Zapopan, pero sí. No se explica por qué. Exactamente, el tribunal no dice por qué nada más Zapopan y por qué se restringe a estos tres grupos vulnerables. Es decir, tú cierras el abanico considerablemente. Mucho. Y le quitas a otras mujeres el derecho de participar.
Solamente podrán hacerlo en los términos en los que en este momento están planteados mujeres indígenas, mujeres con algún tipo de discapacidad o mujeres con alguna preferencia sexual,
que pertenezcan a la comunidad de la diversidad sexual. Entonces, pues prácticamente deja al resto de las mujeres excluidas, las hace a un lado, no les quita el derecho a participar en este proceso electoral del 2027. Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, nos decía que esta es la primera de 40 impugnaciones en materia de paridad que tiene el proceso, y para emitir esto que se está impugnando el día de hoy pasaron 9 meses. Vamos a ver si da tiempo de que resuelvan los pendientes que tiene el Tribunal Electoral, y vamos a ver exactamente, porque la de CLADEM no es la primera impugnación al respecto. Vamos a ver cuántas se acumulan.
Y de alguna manera este asunto de las cuotas y este tipo de candados nos lleva también a la discusión de si esto nos permite tener acceso a los mejores perfiles, o hay buenos perfiles que terminan quedándose fuera atendiendo este tipo de estrategias, que por supuesto son importantes y que pugnan por un piso parejo, pero que paradójicamente terminan excluyendo.
Sí, como es el caso este de Zapopan. Te reitero, no sabemos cuándo habrá respuesta a estas impugnaciones. Tardaron demasiado en sacar la primera de 40. Vamos a ver cuántas se acumulan en estas semanas.
Bien, pues Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Griselda Torres Zambrano. Vámonos a la pausa, tenemos más. Seguramente usted los ha visto ya desde hace algún tiempo en puntos, en cruceros estratégicos conflictivos en materia de vialidad en el municipio de Zapopan, los famosos guardianes viales, hombres y mujeres que forman parte de la administración municipal y que están ahí, de acuerdo con lo que se ha planteado, para ayudar a agilizar la circulación, particularmente durante las horas en las que esta se vuelve mucho más compleja. Platiquemos hoy acerca de los guardianes viales con José Luis Jiménez Castro, porque hay acusaciones serias, temas delicados que están denunciando las mujeres que forman parte de este equipo de trabajo. José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Y así como lo planteas, estos guardianes viales que comenzaron en el 2025, principios del 2025, han sido muy bien recibidos por automovilistas, son amigables con el tráfico, usted no lo crea, sí son amigables con el tráfico, y han ayudado bastante, sobre todo porque no se trata de infraccionar, simplemente de orientar y ayudar a los automovilistas cuando haya problemas viales, incluyendo partidos de fútbol y eventos musicales. Pero el problema es que ahora muchos de estos guardianes viales están denunciando acoso laboral, incluso hasta físico, por parte de sus jefes inmediatos. Hoy platicamos con dos mujeres guardianes viales, omiten su nombre ciertamente, pero eso fue lo que dijeron en torno a la presión, al acoso, ¿sí? Al acoso y a los despidos que han sido objeto por parte de sus jefes. Escuchemos a dos de ellas. Adelante.
Básicamente dicen que tienes que estar en tu crucero a la hora y punto que Cristian te lo diga, lógicamente. Es algo que, digo, son 8 horas de sol, uh-huh, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que ya casi de las 11 de la mañana es lo más fuerte. Uh-huh. La presión consiste en que no puedes pararte a tomar agua si no te lo permití, uh-huh, en que si no estás en tu punto te voy a despedir. Uh-huh. Estás sujeto a un contrato de 30 días y yo sabré si te lo renuevo o no. En que si haces algo en contra de él, pues igual, ¿no? Despedida y funada para todo el ayuntamiento, para no poder tomar un trabajo.
¿Él quién es? ¿A quién te refieres?
A Cristian Guzmán Uribe, que es el coordinador en jefe de la mañana de operatividad.
Bueno, básicamente, pues no son parejos. Todo el tiempo he permanecido durante este año laborado en crucero solamente. Ni siquiera como acompañante, no te digo como conductor, no, en crucero básicamente. Pides algún documento, en mi caso, pedí un documento por un riesgo de trabajo, se me negó, me lo hicieron cansado 1 mes, mi lesión sí procedió, tan fue así que... pues sigo activa, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, son ese tema, hacen omisión absolutamente de todo. Igualmente la Contraloría, en lugar de apoyarte, te hunde más, esa es una realidad. Exhibe todos tus datos personales y tu denuncia de puño y letra. En lugar de citar uno a uno, hace un círculo. ¿Tú crees que van a atestiguar ante tus demás compañeros o ante tu mismo jefe? O sea, nos reprimen en todo sentido. Si opinas...
Bueno, pues eso es parte de lo que dijeron algunas de las chicas que pudimos entrevistar, guardianes viales. Ellas comentan que debido a esta situación, 9 elementos, incluyendo estas dos, han tenido que renunciar precisamente por las presiones. Como escuchábamos a una de ellas, se han quejado ante la Contraloría del Ayuntamiento de Zapopan y no ha pasado absolutamente nada. Ellas señalan que simplemente las exhiben, dan a conocer públicamente sus nombres y por eso 9 han sido despedidas. Esperamos la respuesta por parte del Ayuntamiento de Zapopan, mi querido Ricardo. Pues ese reporte que te tengo.
Sí, por supuesto, porque las acusaciones, indiscutiblemente, José Luis, pues son delicadas de un grupo que pues prácticamente está nuevo y que prometió pues traducirse incluso en una buena alternativa en materia laboral. En fin, Huicho, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Vamos al informativo de la 1 y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Identifican a Juan Carlos González Valencia, hijastro de El Mencho, como sucesor del Cártel Jalisco Nueva Generación. Denuncian acoso trabajadoras del programa Guardianes Viales de Zapopan. Recupera Tlajomulco viviendas abandonadas en Lomas del Mirador. Impugnan decisión del Tribunal Electoral sobre paridad de género en Zapopan. Volcadura de tráiler en Periférico Sur provoca el cierre de carriles y ajustes en rutas de transporte público. Deslinda Sheinbaum a Pemex del incendio en la refinería de Dos Bocas, acusan a una empresa externa. Cerca de 190 mil mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 29 grados Celsius. Y vámonos a más información en materia de seguridad. Lo que ha ocurrido durante las últimas horas aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Edgar Flores con el reporte. Edgar, buenas tardes. Adelante.
Carlos, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues temas relevantes, lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Pero déjame abrir este espacio con lo que sucedió, pues, una hora antes de que saliera el sol, en México, a la altura de López Mateos, en el municipio de Zapopan, a límites entre el Briseño y el Mante, luego de que un tráiler, una góndola prácticamente cargada con toneladas y toneladas de basura, terminara impactada contra una estación de mi macroperiférico. Esto generó, primero, déjeme decirle, un auténtico caos vial, una locura lo que se vivió toda la mañana, hasta poco después de las 9, entre que los rescatistas pues trabajaban para poder poner el vehículo de nueva cuenta sobre sus cuatro llantas, hacer la evaluación de los daños, por supuesto, valorar al conductor de 25 años de esta góndola que, mire, de verdad que de milagro vivió para contarlo, y no solo eso, sino que ni siquiera presentó lesiones graves. Y entre que bomberos también, por supuesto, de Zapopan hacían el saneamiento de la rúa para poder liberar. El tráiler quedó volcado con un conato de incendio luego de que el operador, por alguna razón que todavía no se revela, perdió el control, pisando esos topes divisorios del carril confinado que tantos problemas han causado y tantos accidentes, y finalmente vuelca, abarcando prácticamente los dos carriles, impactado, insisto, en esta estación de mi macroperiférico. Los vestigios, la mercancía, la basura, la propia caja de la góndola, el tractor, y por supuesto también la movilización de cuerpos de emergencia, a cargo total en ambos sentidos de Férico y López Mateos, evidentemente únicamente del anillo metropolitano, por horas y horas, lo que, bueno, pues causó un se pudieron pasar y tuvieron que tomar rutas alternas. Por fortuna, insisto, todo únicamente quedó en daños materiales, el conductor, pues, ya reportado sano y salvo. Hay que comentarle que en la colonia San Pedrito, del municipio de Tlaquepaque, dos jóvenes, uno de ellos, por cierto, menor de edad, fueron atacados a balazos y a golpes cuando viajaban a bordo de un mototaxi. Ellos señalan que venían de una colonia contigua de San Martín de las Flores cuando se percatan que los venían persiguiendo. El mototaxi lo manejaba un joven de 24 años de edad que tuvo la pericia de llegar hasta la colonia de San Pedrito para pedir ayuda. Bajan del mototaxi y en ese momento los sujetos que ya le seguían los pasos los golpean, les disparan y posteriormente escapan. Esto generó gran alarma entre los vecinos, que fueron los que hicieron la petición de auxilio en 911. Llegaron primero policías, después paramédicos, confirmando que el joven conductor del mototaxi de 24 años presentaba contusiones, aparentemente por cachazos en la cabeza. Sin embargo, el adolescente de 17, él sí presentó un impacto a la altura del hombro, un proyectil que le atravesó prácticamente de atrás hacia adelante. Fue reportado en estado regular, aunque estable, mientras que de los causantes no se sabe absolutamente nada. Los heridos, bueno, pues decidieron no ofrecer mucho dato del motivo o posible móvil de la agresión, por lo cual ya la Fiscalía del Estado pues está haciendo lo propio, investigando para saber y dar con el paradero de los causantes. Luego también comentarte que en Guadalajara, aunque la comisaría, déjame decirte, no lo quería aceptar, pero tuvimos oportunidad de dialogar con una vecina. Esta es una colonia del Retiro, sobre la calle Brillante. Un hombre en aparente situación de indigencia, imagínense qué barbarie, fue primero brutalmente golpeado. Después lo arrastraron por cerca de dos cuadras, lo cubrieron con una cobija en el rostro y luego lo dejaron amarrado de una luminaria. Esto, por supuesto, que fue visto por algunos vecinos, que fueron los que reportan el hecho a las autoridades. Cuando llegan policías, pues ellos dicen que no estaba atado. Los vecinos aseguran, juran y perjuran que sí, que lo dejaron amarrado de las manos, incluso con estas hacia arriba e hincado, y se percatan que efectivamente esta persona estaba bastante lesionada, presentaba huellas de golpes principalmente en la cara, así como en la cabeza, con una abundante hemorragia. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, reportado en estado grave, pero estable, pudo tener lesiones que pues, finalmente no ponen en riesgo su vida, por lo menos no de manera preliminar. De los causantes, esto es un dato importante, Ricardo, porque los colonos refieren, se acercaron con nosotros para decir que ya basta. Incluso pidieron un cambio de mando policial del comandante de la zona porque dice, o presume los vecinos, que hay un cierto nivel de colusión. Dice la señora con la que platicamos, por razones de seguridad y temor, no quiso hablar ante las cámaras ni los micrófonos, pero ella señala que estos sujetos no es la primera vez que hacen esto y que lo que intentan es sembrar temor entre los habitantes de este polígono de la colonia del Retiro, con el objetivo pues de sentirse como muy machos, decía la señora. Pide, insisto, la intervención de las autoridades para que esto pueda pues tener fin y una vez por todas, porque dice es la primera vez que protagonizan un zafarrancho y una agresión como él. Luego también comentarles, mi estimado Ricardo, que bueno, pues en hechos más relevantes, una riña se registró en una gasolinera. Jóvenes que salían del partido de Chivas, bastante alcoholizados, llegaron hasta esta estación de servicio ubicada sobre la avenida Juárez, al cruce con la calle Camarena, y en la colonia Americana, muy cerca del Parque Rojo. Se bajaron de una camioneta cuatro de ellos, con vasos de cerveza todavía en mano, ingresaron tres al baño, y como el otro ya no ocupó, pues le pareció muy fácil forzar la chapa, abrir la puerta y meterse al baño de mujeres. El despachador, por supuesto, que le llamó la atención, le pidió no hacer eso, y esto desató la furia de los cuatro jóvenes que, bueno, pues comenzaron a golpear al despachador, luego se metieron otros trabajadores de la gasolinera. Bueno, se armó una riña campal terrible, que por fortuna no dejó víctimas mortales ni lesiones de graves, pero bueno, requirió, por supuesto, la atención de paramédicos tanto de Cruz Roja como de Cruz Verde. Llegaron los policías, pues ya únicamente para constatar los hechos, ya todo había pasado, la riña ya se había dispersado, a pesar de que, déjeme decirle, una cuadra y una patrulla apostada cuidando las obras que se hacen en el Parque Rojo, pero bueno, finalmente cuando llegan ya todo se había dispersado, ninguna parte quiso proceder, y bueno, pues así como así los dejaron libres tanto los agresores como a los propietarios de esta gasolinera. Y ya por último comentarte rápidamente, Ricardo, que en contraste, policías de Guadalajara hoy se convirtieron, pues no sé si en héroes o cómo lo quiere usted llamar, pero la verdad es que habrá que reconocer que sí se jugaron el pellejo. Un incendio en un automóvil estacionado, esto es una cochera de la colonia Jardines del Sur, una vivienda, donde estaba una mujer adulta mayor con un pequeño en brazos. Al estar el auto completamente propagado, en la cochera no podían salir. Finalmente los apoyan los policías, los rescatan en brazos y pudieron resultar sanos y salvos. Esto, déjeme decir, es otro acto de vandalismo. En 24 horas serían tres autos calcinados, uno de ellos en la zona de Tetlán y en Javier Mina. Anoche ocurrió otro en la colonia Huerta Baeza, muy cerca de San Juan Bosco, un taxi al que le rompieron un vidrio, le rociaron combustible y le prendieron fuego, y que pudo evitar la propagación de los vecinos con agua y cubetadas. Y este que ocurrió hoy por la mañana, algo está pasando. Se le siguen aplicando, mi estimado Ricardo, a la policía tapatía con esos actos vandálicos que pues he perdido materiales, por fortuna no lesionados. Es mi reporte, Richard, muy buenas tardes.
Actos de vandalismo, mi estimado Edgar, que, bueno, no podríamos, por supuesto, vincular a la ola de violencia desatada tras la caída del Mencho, pero pues parece que de pronto los vándalos comenzaron a adoptar esta modalidad y pasan las semanas y siguen contabilizándose vehículos incendiados.
Déjame decirte que prácticamente todos los días ha sido la noche, noches raras donde no ha ocurrido esto, pero prácticamente en la cobertura nocturna que hace tu servidor, todas las noches ocurre algo así. Si no es un conato, es un auto que termina completamente calcinado. Y yo la verdad no lo vincularía con los hechos del 22 de febrero, te voy a decir por qué, porque mucho antes de eso, en un fin de semana a Guadalajara le quemaron 16 vehículos.
Sí, sí.
Hubo un detenido que dijo el gobernador había sido contratado por gente de Pueblo Quieto por estas intervenciones en esta zona, ahí en Jardines del Bosque, vinculado a proceso, pero bueno, pues el tema es que esto sigue. Debe haber muchos pirómanos más, muchos vándalos más que están ocasionando que las familias pierdan su patrimonio, porque finalmente ayer platicando con el dueño del taxi decía, pues es que a mí nunca me han amenazado, yo no tengo problemas con nadie. Llegaron dos hermanos, rompieron vidrio, le quemaron y alcanzamos a ver cómo escaparon. Es decir, no sé si lo hacen al azar, pero de que terminan dañando el patrimonio de las personas, sin duda alguna lo terminan haciendo.
No, totalmente. Edgar, te agradezco mucho este recuento. Nos mantenemos, por supuesto, al pendiente.
Yo sigo atento. Muy buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Antes de irnos a la pausa, participación de nuestros radioescuchas. Guillermo Romero, respecto a las pensiones del bienestar, quiere saber qué día toca la dispersión de recursos para aquellas personas cuyo apellido paterno comienza con la letra R. La respuesta es viernes 20 y lunes 23 de marzo. Con este mismo tema, Manuel Medina quiere saber en qué letra van el día de hoy. Es N, Ñ y Q, y también van a ser pues la de las de mañana. Salvador Sánchez Sandoval, ¿cuándo le toca a la letra S? El 24 de marzo. Por otro lado, Francisco Javier Rodríguez pregunta, ¿no están haciendo el pago o el cobro por teléfono en el CIAPA? No me puedo comunicar. Nadie contesta. No, bueno, el CIAPA. Sobre el tema de guardianes viales, Carlos Leal dice apoyo total, por supuesto, a las guardianes viales. Deberían despedir a todos estos jefes que no están haciendo su trabajo, que están actuando con ineptitud, que están actuando con prepotencia. Pregunta, ¿qué pasó, Frangé? ¿Dónde estás? Hoy, por cierto, encabezó un evento relacionado con pues estos asuntos de gran calado, los festivales por la primavera, pero pues no dio entrevistas, se fue. Gracias, Carlos Leal, también por comunicarse a este espacio. Vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con su participación en este espacio, se lo agradecemos mucho. El caso de Genaro Guadalupe, quien dice, mucho aportaría al tema de la problemática del CIAPA, que personal de obras públicas, de inspección y vigilancia y de protección civil le entrara también, por ejemplo, a la supervisión de las descargas de aguas residuales. La solución pide, exige, dice en este caso Genaro Guadalupe, pues una intervención de manera integral, no solamente por parte del personal del CIAPA, sino de también autoridades municipales. Sobre este mismo tema, dice Horacio Chávez, pregunta, ¿el CIAPA ha informado para cuándo se va a terminar el problema del agua turbia y con mal olor? Pues es una pregunta que muchos nos hacemos, Horacio. Una pregunta que seguramente hoy le habrían planteado al director del CIAPA, que estaba citado para comparecer ante el Congreso. ¿Pero qué cree? Ayer canceló que porque ya lo habían citado para atender otras cosas y simplemente no fue. En medio de esta crisis por la calidad del agua que se está suministrando a 177 colonias del área metropolitana de Guadalajara. En medio de esta crisis que requiere acciones concretas y respuestas claras. Y en medio de esta crisis es que el director del CIAPA guarda silencio. Marc Hernández está justo ahí en el Congreso para platicar respecto al tema. ¿Cuáles han sido las reacciones que han dicho las y los diputados luego de este plantón que les dieron? Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues ayer en la noche se daba a conocer la cancelación justamente de pues esta comparecencia que tenía acordada el director del CIAPA, recordemos, había sido avalada por el Pleno del Congreso, la cual, pues en este caso debía llevarse a cabo el día de hoy, a diferencia de lo que sucedió la semana anterior, que esta pues iba a ser una comparecencia, la semana pasada, por ejemplo, pues una reunión de trabajo principalmente para presentar informes respecto a las auditorías externas aplicadas al organismo, como parte del incremento a las tarifas del CIAPA para el año 2025. Recordemos las que fueron aprobadas pues en junio del año pasado y que pues, todos estos documentos no fueron presentados en tiempo, según acusaron algunos legisladores. Lo que corresponde el día de hoy, y correspondía más bien porque no se llevó a cabo, pues era esta comparecencia para rendir cuentas sobre el tema del agua sucia y con mal olor que se ha estado suministrando, sobre todo en las últimas semanas, que derivó en la polémica de pues estas denuncias del CIAPA y del gobierno del estado de que había descargas de aguas residuales irregulares documentadas, incluso también por medios de comunicación, Ricardo, pues en la zona del Arroyo Seco, y que posteriormente pues vierte sus aguas, descarga, desemboca en el canal de Las Pintas, el canal que forma parte pues en este caso del sistema antiguo de abasto de Chapala a Guadalajara. Hay algunas reacciones que nos comentaban ya algunos diputados locales aquí, por ejemplo el diputado Sergio Martín o el diputado Julio Hurtado, el primero del Partido del Trabajo, el segundo presidente de la mesa directiva, y que es panista, en este caso emanado del PAN. El primero refirió la posibilidad de que presentara una iniciativa para pues crear otro organismo en lugar del CIEPA. Básicamente nos adelantaba este punto, que se buscará pues otro organismo que pueda tener, digamos, más liquidez, mejor funcionamiento y demás, en contraste con lo que ha tenido el CIEPA durante los últimos años, que pues como hemos sabido, son múltiples de problemas y de todo tipo, pues en este caso de problemáticas, ¿no? Que van desde las financieras, el tema operativo, personal y demás, ¿no? También en este caso el presidente de la mesa directiva, les mencionaba, Julio Hurtado, refería pues o consideraba como lamentable esta situación, la cancelación de la pues comparecencia del director del CIEPA, quien argumentaba pues temas, justamente una justificación de algunos citatorios pendientes, algunas reuniones pendientes, ¿no? Sin embargo, pues el mismo legislador señalaba que se trata de un acuerdo de pues del Pleno, que fue aprobado por el Pleno, y dejaba entrever prácticamente que, pues en este caso, debía llevarse a cabo la comparecencia, aun cuando pues no fuera el día de hoy, pese a que así estaba pactada. Así que, pues habrá que estar pendientes de si realmente se puede, digamos, posponer esta comparecencia del director del CIEPA, que pues, a final de cuentas, como no se llevó a cabo el día de hoy, pues se lleva a cabo en los próximos días o semanas, dependiendo, aunque hay que ser claros, viene el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, prácticamente solamente quedaría la siguiente semana para que se pueda llevar a cabo esta comparecencia, y pues sería quizás hasta complicado debido a los tiempos de los legisladores, que pues en las últimas semanas pues no han estado llevando a cabo constantes, digamos, sesiones de pleno, más que pues por algunos motivos, ¿no? En algunos casos una semana sí y otra semana no, dependiendo sobre todo pues el trabajo legislativo que hay. Por lo pronto, Ricardo, habrá que estar pendientes, insisto, de lo que puedan seguir las voces desde el Congreso, pero pues al menos el CIEPA no hay ni sus luces por aquí, al menos en el pleno del Congreso. Es mi reporte, Ricardo.
En un contexto muy complicado, Mark, el de la crisis del agua, en un contexto en donde lo que por lo menos está esperando la ciudadanía, pues son respuestas, son explicaciones y compromisos relacionados con este asunto que afecta a miles de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Y lo que tampoco se entiende es que, pues parezca que a los diputados tampoco les surge gran cosa, porque si dices que se torna complejo ponerse de acuerdo nuevamente para una nueva comparecencia y atender antes de que se vayan de vacaciones los agotadísimos diputados, pues ahí también parece que hay un desdén.
Sí, justamente, también pues es el punto, ¿no? Sobre todo pues por las complicaciones del tiempo que tiene, de los tiempos que tiene el mismo director del CIEPA.
De veras.
Pues incluso ya ha acudido, es de los funcionarios que más ha acudido justamente al Congreso, sin embargo, pues insisto, ¿no? En teoría, según lo que mencionaba o dejaba entrever Julio Hurtado, presidente de la mesa directiva, pues esta comparecencia se deberá de llevar a cabo. Al menos, por ejemplo, el día de hoy se convocó hace poco, pues cuestión de minutos, hace alrededor de 1 o 2 horas aproximadamente, se convocó una nueva sesión aquí del Pleno 12:30 para justamente pues elegir titulares del órgano o aspirantes para ocupar el cargo de titular del órgano de control interno del Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, pues la sesión no se ha llevado a cabo hasta el momento, incluso se abrió el tablero, pero pues hubo falta de quórum, no llegaron los diputados y diputadas, y pues esto pues coincide, ¿no?, con esta problemática, con esta cancelación de esta comparecencia que no se llevó a cabo en la mañana, y pues quizá haya falta de interés para los distintos temas, y eso pues también quizá pueda dejar entrever o dejar mala cara del trabajo de los legisladores, ¿no? Al menos por el día de hoy.
¿Y en dónde se supone que están, Mark? ¿Nos dirán que recorriendo sus distritos? Bueno, parece que no nos alcanza a escuchar ya, Mark. En fin, pues así los diputados, así el director del CIEPA, Mark Hernández, desde el Congreso Estatal. Vámonos a una pausa, enseguida continuamos con más. Hablemos ahora del incendio en la refinería de Dos Bocas, un accidente que dejó 5 trabajadores muertos. Ayer la presidenta de la República hablaba sobre las primeras indagatorias relacionadas con este percance. Le echaban la culpa a la lluvia y al derrame de hidrocarburo. Se sabía que esto podía ocurrir, que se inundaría muy probablemente esta refinería, entre otras cosas porque se les ocurrió construirla en un manglar. Por lo tanto, era obvio que eventualmente con lluvias intensas se anegaría, ¿no? Hoy el tema lo retoma precisamente la presidenta y ya el asunto no tiene que ver necesariamente con las lluvias. Ya están poniendo sobre la mesa otra hipótesis que, por supuesto, deslinda a Pemex. Arturo García Caudillo, buenas tardes.
Ricardo, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las investigaciones van en el sentido de deslindar responsabilidades por el lado de empresas que no son precisamente Petróleos Mexicanos. Dice que el derrame lo originó una empresa distinta. Se habla por ahí de un buque que derramó algo de combustible. No queda todavía muy claro, por lo menos no desde la información que brindó la presidenta Claudia Sheinbaum, que además fue muy breve, muy escueta. Vamos a escuchar a la primera mandataria.
El derrame no fue de Pemex. Se está también haciendo la investigación, parece que fue de un barco. Se está viendo la empresa, pero no fue un derrame de Pemex. Sin embargo, Pemex está apoyando junto con la Profepa en toda la limpieza y tiene que haber las sanciones a quien generó este derrame de combustible. Y Pemex está ayudando con los mecanismos que tiene para poder hacer toda la limpieza.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Por cierto, está circulando un video en el que se observa cómo cuando está pasando un vehículo por la zona inundada, se enciende de repente. Suponemos que tiene que ver precisamente con el vehículo, que de ahí sale la chispa que produce que el material flamable se incendie o la conflagración se dé producto justamente del paso del vehículo, y es en ese vehículo donde iban 4 de las 5 personas que fallecieron. Se confirma que solamente una de esas era trabajadora de Pemex, de las 5 que fallecieron, y las otras 4 eran de otra empresa, una empresa externa, y que iban viajando justamente en ese vehículo. Pero pues hasta ahí es lo más que tenemos, y lo más que dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, deslindando totalmente de responsabilidad a Petróleos Mexicanos. Mi reporte.
Se veía venir, mi estimado Arturo, como se deslindaron también, por ejemplo, del descarrilamiento del tren interoceánico.
Sí, como dices tú, se veía venir. Son temas escabrosos que no le gusta afrontar al gobierno de la República. El hecho del fallecimiento de personas, de mexicanos, de entrada es un tema muy lamentable, y que es más lamentable todavía que no se responsabilice el gobierno de la República de todo esto que está ocurriendo.
Totalmente. Arturo, te agradezco mucho.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo y hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Déjeme hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle lo más destacado de la información deportiva y, por supuesto, continuar atendiendo su participación.
En Radio Metrópoli, 1:33. Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente. Por eso en Radio Metrópoli le dedicamos un tiempo extra. Escuche Tiempo Extra de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli, o suscríbase al podcast a través de notisistema.com.
Llegó la semana del seguro a Liverpool. Hasta el 23 de marzo contrata tu seguro de auto con hasta 41% de descuento y hasta 12 meses sin intereses. Además, al contratar, recibes una bonificación. Más información y CAT en miseguro.liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Diana Guadalupe Rodríguez González, de 5 años, es atendida en ortopedia pediátrica.
Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Vámonos con la información deportiva. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema del fútbol, porque el día de hoy todavía hay agenda. Hay actividad en torno a la Copa de CONCACAF. Cierran partidos de vuelta de los octavos de final en dos frentes, uno de ellos acá en México, en Monterrey. El equipo de los Tigres recibe a las 7 de la noche al Cincinnati. El equipo de la MLS está al frente en el global, 3-0. Parece complicado, parece hasta imposible por ciertos momentos, pero sin embargo, en el equipo de los Tigres hay mucha confianza. Escuchemos lo que dijo Nahuel Guzmán, deja muy en claro que van por una remontada histórica.
Otra nueva historia inolvidable para nosotros y para la gente de Tigres, para el hincha de Tigres. No creo que acá no hace falta convencer a nadie de nada. Solamente creer, trabajar y no está de más decirle a la gente que ya lo sabe. Que este equipo va a dejar, como digo siempre, la piel en la cancha para dar vuelta a esta situación. Insisto con que si hay un equipo que sabe y puede dar vuelta a una situación de esta, somos nosotros.
Ahí lo que menciona el portero de los Tigres, Nahuel Guzmán. El otro juego para hoy, Galaxy, que gana 3-0 la serie, estará recibiendo al Mount Pleasant de Jamaica en punto de las 5 de la tarde. Y por otro lado, el arquero Thibaut Courtois sufrió una lesión muscular durante el triunfo del Real Madrid 2-1 sobre el Manchester City en la vuelta de octavos de final de la Champions. Se estima que esté alejado de las canchas durante al menos 6 semanas, por lo que queda fuera de los próximos juegos como el Clásico ante Barcelona y la Serie de Champions ante el Bayern Múnich. El equipo merengue publicó el parte médico oficial que especifica que Courtois tiene una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho y que está pendiente de evolución sin especificar su duración. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró hoy que no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero que sí puede construir puentes para promover la paz entre los clubes, entre los países participantes del Mundial, y que espera que la Copa del Mundo se lleve a cabo conforme a lo ya programado, incluida la participación de la selección de Irán. Por otro lado, informó el mismo Infantino que para el ciclo 2027-2030 el organismo proyecta ingresos récord por 14.000 millones de dólares, una cifra sin precedentes en su historia. Tal y como se esperaba, ya llegó el día de hoy la primera convocatoria de la selección de Canadá para el futbolista Marcelo Flores, quien milita en los Tigres. Llegó a portar en su momento la casaca del tricolor y es que tiene nacionalidades, la española, la francesa, la mexicana y la canadiense. De hecho, nació en Canadá. Y bueno, el técnico Jesse Marsh lo llamó para los juegos ante Islandia y Túnez de la próxima fecha FIFA. Se presentó hoy el serial de carreras Jalisco Corre, que está compuesto en un inicio de 4 etapas. Destaca la reactivación de los municipios de Tequila, con la carrera el 26 de abril, y Tapalpa, con fecha de 24 de mayo. Esto luego de los momentos de inseguridad que han vivido ambas poblaciones en los últimos meses. Al respecto, a la voz del director del CODE, Fernando Ortega.
Creo que el Serial Jalisco Corre representa esta oportunidad, no solamente de mandar mensajes de actividad física, de salud mental, sino también de construcción de comunidad.
Y refuerza un poquito el tema de la reactivación económica, ¿no? Me imagino.
Sin duda, lo hemos utilizado el deporte como una herramienta de reactivación económica, lo vivimos pospandemia, el deporte fue clave para poder atraer eventos y reposicionar la marca de las ciudades, de los municipios, y particularmente en el caso de Tequila y en el caso de Tapalpa, que De por sí, bueno, pues han tenido históricamente una atracción turística muy importante, pero hoy, dadas las circunstancias que se han vivido en los últimos, en las últimas semanas, pues para nosotros es importante mandar el mensaje a toda la sociedad de que están activos, de que están estables, de que tienen condiciones para ser visitados y sobre todo para albergar eventos de esta naturaleza. Entonces los invitamos a que vayan, a que conozcan, quienes no lo han hecho, Tequila, Tapalpa, y sobre todo que vean la gran riqueza cultural que tienen estos dos municipios.
Ahí lo que menciona Fernando Ortega, director del CODE Jalisco. Las otras sedes del serial de carrera son San Miguel el Alto, que sería la primera, el próximo 29 de marzo. 8 de la mañana serán todas las carreras. Y Tala para el 2 de agosto. Así que ahí están los cuatro municipios con las primeras etapas. Cada prueba es de 5 kilómetros y tendrán cupo para 1,500 personas. El costo, 50 pesos, incluye hidratación, la medalla y la playera. Y para cerrar, bueno, el jardinero de los Bravos de Atlanta, Jurickson Profar, se perderá toda la temporada 2026, luego de que se confirma que recibió una suspensión de 162 partidos por dar positivo por segunda vez y no podrá participar en la campaña de Grandes Ligas. Dio positivo este pelotero por testosterona exógena y sus metabolitos, y perderá además el sueldo de $15 millones. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, te lo agradezco mucho. Una excelente tarde también para ti. Martín Navarro con los deportes. Al regreso de la pausa, tenemos más. De Guadalajara, particularmente el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, desde hace ya varios años se ha convertido en un referente incluso nacional, relacionado con la tragedia inmobiliaria que se registra en distintos puntos del país. Un crecimiento urbano anárquico, con una explosión en materia de construcción, con la generación de condominios y de fraccionamientos, muchos de ellos que dejaron tirados, que dejaron abandonados, que la gente no habitaba, entre otras cosas, porque no había servicios públicos, porque no tenían agua, porque no tenían transporte, porque tampoco tenían ni siquiera seguridad. Y esto, insisto, pues dio paso a esta crisis, a miles y miles de viviendas abandonadas, muchas de ellas que terminaron como refugio de maleantes. Y como un gran y doloroso botón de muestra del fracaso de políticas públicas en materia de urbanismo, bueno, verdaderamente desastrosas. Algo que incluso le mereció a por lo menos algunas zonas de Tlajomulco de Zúñiga, pues ser calificados como el Chernobyl mexicano, ¿no? Zonas simplemente fantasmas. Se ha hecho ya algo al respecto, se ha implementado una estrategia para tratar de recuperar todos estos inmuebles y que sean también pues aprovechados por muchas otras familias en un contexto inmobiliario también paradójico aquí en Guadalajara. Mucha gente sin casa y muchas casas vacías. Edgar Flores nos comparte los detalles de lo que ocurrió en el fraccionamiento Lomas del Mirador. Hola Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Buenas tardes. De nuevo cuenta a ti y al auditorio. Efectivamente, un problema gravísimo de lo que ha padecido Tlajomulco en tema de vivienda abandonada, que ha derivado no solamente en que se conviertan en focos rojos de inseguridad, sino incluso en algunos casos hasta en sitios de inhumación clandestina, con la falta de servicios y todo esto que, como bien mencionas, fue de manera desmedida y que jamás le tantearon las autoridades ante tanto permiso que se dio, e inclusive algunas fraccionadoras que terminaron pues desistiéndose y abandonando lo que tenían ya en este sitio. Parte de lo que se había planteado desde el inicio de la administración del alcalde Quirino era justamente un plan de recuperación de viviendas. El año pasado, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó el estado para justamente inaugurar un hospital de lista de especialidades, se aprovechó para presentarle el Ayuntamiento de Tlajomulco, específicamente el alcalde, este plan de renovación de vivienda, de recuperación de vivienda, que finalmente, y habrá que reconocerlo, tuvo un buen fruto. ¿Por qué? Porque hoy este fraccionamiento Lomas del Mirador, que ha sido pues muy complejo en temas de violencia, de asesinatos y demás, parece que tiene ya, por lo menos comienza a tener una nueva cara, y es que se presentó hoy la primera etapa de esta recuperación de viviendas. Un total de 800 casas en este fraccionamiento Lomas del Mirador que fueron renovadas con la colaboración primero de los tres niveles de gobierno, participan Estado, participan Federación, participa por supuesto el municipio, y a través de una fraccionadora, que en este caso es BGI, pues ella se las compró Infonavit, la remodeló, les dio su manita de gato, servicios, y bueno, pues ahora están a través del mismo sistema de Infonavit siendo vendidas a las personas que así lo quieran. Una buena respuesta por parte de la población, pues estuvo, el evento estuvo muy nutrido de habitantes de Tlajomulco, entre ellos quienes hoy recibieron ya su casa ya rehabilitada. ¿Te parece? Vamos a escuchar a René Carr, el coordinador estratégico de Desarrollo Territorial y de Obra, en donde, bueno, pues nos detalla un poquito más cómo y qué consiste esta colaboración. El inicio, insisto, apenas, de un plan ambicioso que tiene Tlajomulco para erradicar este grave problema de las viviendas abandonadas.
Inicialmente nosotros generamos este plan de recuperación de vivienda. Lo primero que hicimos fue presentarlo al Instituto Jalisciense de la Vivienda, que es parte del gobierno del Estado de Jalisco. Y a partir de eso, juntos, el gobierno del Estado y Tlajomulco, fuimos a la Ciudad de México a presentarlo al gobierno federal. En el municipio hacemos lo que nos toca, el gobierno del Estado ha hecho lo que le ha tocado, sobre todo en términos de infraestructura, como acabo de mencionar. Y el gobierno federal en todo el acompañamiento, sobre todo de Infonavit, ¿no? Porque la gran mayoría de estas viviendas se han adquirido o se están adquiriendo con créditos del Infonavit.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, esto es más o menos en lo que consiste el proyecto. Insisto que el proyecto es ambicioso, porque déjeme decirle que de acuerdo con cifras reveladas por René Caro, el Infonavit tiene algo así como un censo de 8,000 viviendas abandonadas tan solo en Tlajomulco de Zúñiga. El reto se vuelve todavía mayor porque hoy se estableció una fecha por parte del funcionario de que deberá ser este año, antes de que concluya 2026, que se entregue ya la segunda etapa, que contempla otro número igual de viviendas. ¿Por qué entre 800 y 1,000? Bueno, porque es parte de las recomendaciones que hace Infonavit para garantizar una venta más eficaz, una recuperación todavía más eficiente. Entonces, estaríamos hablando de que a finales de 2026, de acuerdo con cifras de la autoridad, en Tlajomulco se habían recuperado ya 1,600 viviendas, que antes de esto, y te lo digo porque muchas, muchas noches llegamos a Avenida Lomas de Mirador, a ejecutados, a baleados y demás, eran sitios de verdad que daban hasta terror. ¿Cómo se le va a hacer? Porque se lo cuestioné al funcionario para que no vuelva a suceder lo que ya había sucedido, Ricardo. Porque finalmente en algún momento Lomas del Mirador, Chulavista, Silos y demás, pues fueron funcionamientos muy bonitos como los que estamos viendo hoy, pero la gente los abandonó. Bueno, pues la gran apuesta es que con la colaboración de los tres niveles de gobierno, principalmente del Estado y del municipio, se pueda hacer una regeneración del tejido social, con servicios públicos municipales, con transporte público, con seguridad, para que ahora sí la gente pues no tenga esa obligatoriedad de abandonar sus casas, porque sencillamente no tienen en qué moverse, no tienen cómo moverse, y no tienen tampoco lo mínimo básico que se requiere para vivir a gusto, que es la tranquilidad. Mi reporte, Ricardo, muy buenas.
Y ojalá que tras esta estrategia de recuperación, mi estimado Edgar, como bien lo consignas, la lección aprendida de veras se aplique y no deje de reconocerse que si se abandonaron estas viviendas es porque las construyeron en donde no había prácticamente nada.
Pero nada, y todavía hay lugares, Ricardo, hay que decirlo. Imagínate, me costó en carro llegar 1 hora 40 minutos del centro de Guadalajara a Lomas del Mirador. Todavía ahí donde no llegan, y por ello, bueno, pues ya sabemos, se habilita o se pone en marcha estos mototaxis, que son servicios de transporte que todavía no están regulados. Pero bueno, finalmente la gente necesita y le urge moverse.
Totalmente, pues son un mal necesario ante los vacíos que deja el gobierno en materia de transporte público.
Sin duda alguna.
Gracias. Muchas gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Y nos vamos ahora a la información de los espectáculos con Pili Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que tras su éxito en streaming y premiaciones internacionales como los premios Oscar, Netflix busca llevar a la película de las guerreras del K-pop más allá de la pantalla en una gira mundial. Esta estrategia apunta a aprovechar el impacto cultural de la película mediante una experiencia en vivo que combine música y un espectáculo visual. Y es que de acuerdo con los reportes, la gira estaría basada en Huntrix, el grupo ficticio protagonista responsable del éxito global Golden, canción que ganó a Mejor Canción Original en los pasados premios Oscar. Y aunque aún no hay fechas confirmadas, este proyecto podría concretarse para el 2027. Sería una experiencia híbrida con presentaciones orquestales, con artistas virtuales, sí, como estos hologramas, pero también un formato para todo el público. Y es que las voces originales AJ, Audrey Nuna y Rey Ami tendrían un papel clave recreando la energía que convirtió al grupo en un fenómeno digital, y aunque no podrían estar en todas las presentaciones, sí podrían tener a ellas tres en algunos lugares. Los países que podrían ser considerados, al menos en Latinoamérica, serían México, Chile y Perú, porque son los que más también visualizaciones de esta película han tenido. Además, luego de su presentación en la ceremonia de los premios Oscar, se vio cómo han fusionado estos elementos tradicionales coreanos y se hablaba de que sí va a haber una secuela que va a estar de nuevo a cargo de Maggie Kahn y de Chris Applehans, con un estreno previsto para 2029, y aunque no hay detalles de la trama todavía, se espera que amplíe este universo narrativo, así que veremos si en los próximos meses esta realidad de los conciertos podría llegar a todos los lugares. Por lo pronto van a tener quizás un show especial, que es lo que se espera que la plataforma haga en Estados Unidos, y veremos cuáles son los otros países seleccionados. Oigan, y por otro lado les cuento que el actor y artista marcial Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica que ocurrió en la isla de Kauai. Hasta ahora no se ha dado a conocer las causas, pero se reporta que el actor se encuentra afortunadamente estable y que también está tomando esto con muy buen ánimo. Esta hospitalización ocurre pocos días después de que se celebrara su cumpleaños número 86 el pasado 10 de marzo, fecha que conmemoró con una clase de boxeo al aire libre y hasta un mensaje en las redes sociales donde decía que él no envejecía, solo subía de nivel, y que agradecía otro año y la oportunidad de seguir haciendo lo que lo apasionaba. Y es que Chuck Norris es recordado por su participación en películas como El Paso del Dragón junto a Bruce Lee, y por compartir estas rutinas de ejercicio y estos mensajes motivacionales que promueven la disciplina sin importar la edad. Así que esperemos que este solo haya sido un pequeño susto y que afortunadamente todo esté mejor y siga disfrutando de su estancia en Hawái para que próximamente sus seguidores lo sigan viendo. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, te agradezco mucho la información y te deseamos también una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y antes de despedirnos, algunos comentarios también de parte de nuestros radioescuchas. Jorge Gutiérrez quiere saber la COFEPRIS que hace respecto al tema del agua. Bueno, quien se ha pronunciado al respecto ha sido la COPRISJAL, y lo que ha dicho la COPRISJAL es que vale más no utilizar esta agua sucia, contaminada, maloliente que llega a 177 colonias de la zona metropolitana para, por ejemplo, lavarse los dientes o para cocinar. Esa es la recomendación de la COPRISJAL. Rogelio Sánchez dice, mi pregunta es, ¿por qué a los políticos no les sale el agua sucia y únicamente al pueblo? Es la pregunta que deja sobre la mesa Rogelio Sánchez, a quien se lo agradecemos. Dice también Paz González, qué sinvergüenza el director del CIAPA. Si trabajara en una empresa con jefes de verdad bajo los criterios que se aplican en la iniciativa privada, pues seguramente ya lo habrían corrido. Dice Lourdes Mendoza, mientras reine la impunidad en todos los ámbitos, va a haber servidores públicos que den permisos para construir casas en lugares en donde no se les pueden proporcionar servicios básicos como seguridad, como agua y como transporte. Políticos que terminan impunes, que provocan estas tragedias urbanas, estas tragedias inmobiliarias, como el crecimiento que tuvo el municipio de Tlajomulco y que se convirtió, insisto, pues en un referente nacional de la aplicación de políticas públicas en materia de vivienda desastrosas, pero que algo así se vive en otros puntos de la zona metropolitana, por ejemplo, hacia el norte de Zapopan, en donde también muchos de sus habitantes padecen, solamente por citar un ejemplo, enormes deficiencias en materia de transporte público. Sergio Villa también entabla el contacto con nosotros para comentar que ayer escuchó la producción que hicimos sobre Petróleos Mexicanos y dice, faltó comentar sobre toda la bola de ratas que viven de Pemex, la viuda que ha cobrado millones, las pensiones doradas que cobran exfuncionarios prianistas, pensiones que van de los 400,000 a más de 1,000,000 de pesos, todo un tema de corrupción, dice Sergio Villa, que es un tema este, el de petróleos mexicanos, tan grande, Sergio, yo coincido con usted que toca no abordarlo solo en una producción, me parece que hay que hacer más de distintos ángulos, de distintas aristas, y una de estas, cómo se han despachado históricamente con la cuchara grande de Petróleos Mexicanos, amerita también, por supuesto, una producción. Muchas gracias por comunicarse. Nos vamos, gracias a usted por habernos acompañado, le invito a permanecer en esta frecuencia, en punto de las 2 viene el resumen Notisistema, la temperatura actual en Guadalajara se incrementa, es ahora de 31 grados Celsius. Soy Ricardo Camarena, hasta mañana al filo de las 12:30 con más información para usted.